Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Fusilado entre 380 y 500.
Se conmemora un nuevo aniversario de la masacre de 1962 perpetrada por la dictadura castrista. Opositor cubano encarcelado y en huelga de hambre se niega a ser hidratado. La población afrodescendiente en Cuba sigue siendo víctima de racismo y discriminación, según informe de Naciones Unidas.
Ha sido presidente de tantas organizaciones de derechos humanos.
Reconocidas personalidades del exilio rinden homenaje a incansable luchador contra la dictadura castrista. Y en los deportes tendremos a Bobby Salamanca Jr. desde el Estadio de los Marlins. Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Hace 56 años, entre los días 30 y 31 de agosto, ocurrió en Cuba lo que se conoce como la masacre del 30 de agosto, a manos del régimen castrista y en la que fueron fusilados cientos de cubanos opositores a la dictadura. Los que lograron salvar la vida pasaron años en la cárcel, otros tuvieron mejor suerte, lograron escapar. Hablamos con uno de los sobrevivientes de esa matanza.
Como resultado del levantamiento del 30 de agosto, fusilaron entre 385 mínimo y máximo de 500.
La masacre del 30 de agosto ocurrió luego de que la dictadura castrista frustrase una de las más poderosas conspiraciones que en 1962 se organizó por diversas organizaciones de cubanos para derrocarla.
Se iban a rebelar dentro de los cuarteles, dentro de las estaciones de policía, dentro de los cuarteles de la Marina. Se iban a rebelar, iban a tomar los cuarteles de la Marina y eso. Alguna gente, como del 30 de noviembre, del MRR, de eso, íbamos a tomar posiciones como Radio Reloj, leer una arenga para incitar a la huelga general.
Además de los cientos de fusilados, otros cientos fueron encarcelados. Manuel Fernández logró escapar.
Sobrevivo porque con anterioridad al 30 de agosto hubo una infiltración en la organización, unos infiltrados. Y nosotros estábamos cambiando los mandos de la organización. Entonces decidí irme de mi casa. Y un mes y medio antes del 30 de agosto, ya yo no estaba viviendo en mi casa. Ya estaba huyendo en aquel entonces, aunque declaradamente no estaba huyendo. Una semana antes del 30 de agosto, dejé de trabajar. Yo era asistente del pagador central del gobierno central en el Ministerio de Hacienda. Entonces el 29 me fueron a buscar a la casa, al trabajo, y en la casa le dijeron, no, él está en el Sagrado Corazón, en una clínica cubana, de las célebres clínicas cubanas, buscando un turno para la niña. Yo tenía una niña de 10 meses.
¿Y después? ¿Qué pasó todo
eso? No, después que pasó eso, huyendo hasta...
¿Estuvo huyendo?
Tuvimos altercados, tuvimos tiroteos, tuvimos esto, y finalmente como los 3 meses, los 4 meses, entramos en la Embajada del Uruguay, como exilado político.
Al final, entre tanto, otros anticastristas como Ismael Hernández se encontraban prisioneros en la cabaña y desde allí, de alguna forma, también percibieron los resultados de la masacre.
Nosotros estábamos conscientes que iba a suceder el 30 de agosto. Pocos días después que empiezan los juicios, empiezan los fusilamientos. Y era la noche entera fusilando. Y se oían todo perfectamente. Lo que ellos gritaban, si gritaban algo... Viva Cristo Rey, o abajo el comunismo, o viva Cuba Libre, cualquier cosa. Y la descarga, preparen, apunten fuego, se oía todo. Si le daban un tiro de gracia, si le daban dos tiros de gracia.
Y lo escondió Pérez Serante.
Ante la pregunta de por qué tantos cubanos estuvieron dispuestos a arriesgar y hasta dar sus vidas en su lucha contra el régimen de Fidel Castro.
Él lo que hizo fue traicionar la revolución que nosotros peleamos. Él traicionó la revolución. Él no es que con su dictadura, con esto, no, es que él traicionó la revolución. Entonces, nosotros lo que estábamos luchando era por sacarlo del medio y tratar de instaurar los principios por la revolución que habíamos luchado.
Volver a la Constitución del 40, elección en un año o dos a más tardar. Eso está en la carta del tren que Frank le mandó a Fidel en la sierra. Y vuelta a la democracia en cuestión de un año o dos.
Obviamente en Cuba nada de eso ocurrió y en la isla permanece la misma dictadura que oprime y reprime al pueblo cubano desde hace ya 6 décadas.
Ileana Hernández, directora del programa audiovisual online Lente Cubano, fue detenida este jueves en La Habana por agentes de la policía política. Desde la estación policial de San Miguel del Padrón, donde fue encerrada la opositora, su madre, Mariceli Cardoso, dijo que la policía castrista no la dejaba ver a su hija. En 2005, Hernández compitió en el desierto del Sahara en el Maratón de Sables, una de las carreras más duras del mundo, consistente en un recorrido de 240 kilómetros por las desérticas dunas, con su comida, agua y saco de dormir a cuestas. Hace pocos días atrás, la opositora participó en una de las asambleas en las que se discute el proyecto de reforma constitucional y logró grabar fragmentos con su discusión con funcionarios del partido y del Poder Popular.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga lleva 16 días en huelga de hambre en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba. Una sobrina de Magdariaga, a quien le permitieron verlo, dijo que su salud continúa deteriorándose. La Unión Patriótica de Cuba, organización anticastrista a la que pertenece el opositor, dijo que este se niega a ser hidratado. Magdariaga se declaró en huelga de hambre para protestar contra una sentencia que lo condenó a 1 año de prisión por un presunto delito de amenazas que asegura fue fabricado por el régimen cubano.
Y la población afrodescendiente en Cuba sigue siendo víctima de racismo y discriminación estructural, según la conclusión del informe sobre la isla del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue publicado este jueves. Grisel González amplía esta noticia.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial dijo que la discriminación en Cuba es el legado histórico de la esclavitud y que se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en los derechos económicos, sociales y culturales de la población afrodescendiente en comparación con el resto. El informe señala los desafíos que enfrentan los afrodescendientes en Cuba para acceder al mercado de trabajo, bajas tasas de representación en puestos de decisión, tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afectan de manera desproporcionada.
El Estado cubano no tiene ninguna voluntad política para visualizar en la esfera pública el tema de la racialidad, ya que en primer lugar lo pone en la agenda de diferendo Cuba-Estados Unidos, por otra parte hay una criminalización de la sociedad civil, particularmente de los actores, los comunicadores, los activistas que estamos trabajando en esta temática.
El Comité de ONU denunció además el acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas y criminalización contra los defensores de derechos humanos que defienden a los afrodescendientes en la isla.
Y, por ejemplo, no existe una cooperación constructiva por parte del Estado con la sociedad civil. Es decir, ahora mismo hay una comisión que es la Comisión José Antonio Aponte de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que no es más que la agenda del partido. Una agenda del partido que ha intentado desmovilizar a lo interno el trabajo de lo que estamos desde la sociedad civil política trabajando el tema de la problemática racial, pero también dinamitando el trabajo de los activistas académicos que de las instituciones han tratado de visualizar el tema.
El activista de derechos humanos Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, explica que en Cuba no existen mecanismos de protección de los más vulnerables contra la discriminación racial.
No existe también un plan nacional por parte del Estado en cuanto a una discusión pública sobre la problemática racial, una problemática racial que viene marcando a la sociedad, que viene trayendo otros problemas como es el caso de la desigualdad, el tema de la pobreza, a la cual la mayoría de los afectados es la población afrodescendiente.
El comité instó al gobierno cubano a que adopte medidas para prevenir la discriminación racial en el país. Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Y pedagogos cubanos criticaron la decisión del régimen castrista de enviar maestros a Jamaica en un momento en que el alarmante déficit de docentes ha sido reconocido por las propias autoridades como uno de los graves problemas que enfrenta el sector educacional en la isla, solo días para que se inicie el nuevo curso escolar. Es lamentable, opinó la pedagoga y activista cubana Dalila Rodríguez. No creo que estemos en condiciones en estos momentos de enviar maestros a otros lugares porque primero se deben cubrir las necesidades del país, dijo. Rodríguez, ex profesora de nivel superior, señaló que en el caso de las universidades, muchas asignaturas importantes son impartidas por alumnos ayudantes, jóvenes sin experiencia ni formación.
Y el reconocido activista de derechos humanos y dirigente del exilio cubano, Jesús Permuy, recibió un merecido homenaje este viernes en Miami. Ricardo Quintana asistió al acto.
Organizado por la congresista federal Ileana Roth-Lehnen, familiares, amigos y funcionarios electos se dieron cita en la oficina de la legisladora para celebrar un acto de homenaje al veterano defensor de los derechos humanos.
Qué honor para mí.
Al usar la palabra, Roth-Lehnen recordó que en por lo menos 10 ocasiones Permuy fue la voz que denunció las atrocidades del régimen castrista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Ha sido presidente de tantas organizaciones de derechos humanos, nos ha representado dignamente internacionalmente, especialmente en Ginebra.
Con carácter y modestia, Permuy se refirió al éxito de su gestión.
Y realmente fue un gran impacto. Al principio no podíamos hablar, después se convirtió ya en algo tan importante que muchísimos de los cubanos fuimos a participar con gran éxito, con gran unidad. Y realmente se convirtió en un tema, el tema más importante del final del siglo XX. Y de principio del siglo XXI es el respeto a los derechos humanos.
A Tomás Regalado, exalcalde de Miami y actual director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, lo une una larga y entrañable amistad con Permuy.
Cuando nadie quería hablar de que Fidel era malo, Jesús Permuy recorrió el mundo y hizo marca, dejó marca. La semilla que sembró, sirvió para que décadas después se reconociera que Cuba es un violador rampante de derechos humanos. Yo creo que el exilio y el mundo debe reconocer eso que hizo Jesús Permuy.
Con una cita del apóstol José Martí, la legisladora Roth-Lehnen tributó a este luchador del exilio por los derechos humanos en Cuba, tanto en Miami como en Ginebra.
Roth-Lehnen y Permuy coincidieron en viajes a Ginebra para compartir la denuncia del régimen de La Habana.
Honrar honra, y de veras que yo me siento tan honrada de tener la oportunidad de honrar a una persona tan distinguida, un patriota que ha luchado tanto por los derechos humanos, no solamente en Cuba, pero en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes del mundo, Jesús Permuy.
En el acto, el alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli, entregó las llaves de la ciudad al homenajeado. La congresista le hizo entrega de la bandera que a su propuesta ondeó en el Capitolio Nacional en Washington a nombre de Permuy.
No se puede comprar esta bandera, solamente le dan el certificado si han hecho esta obra en el Capitolio.
Para Raúl Mascanosa, hermano del desaparecido líder del exilio cubano, Jorge Mascanosa, Cuba es Permuy.
Tú no puedes separar Jesús Permuy del tema de Cuba, igual que tú no podías separar a Jorge Mascanosa del tema de Cuba.
Con 8 hijos y 11 nietos, Permuy nunca dejó de enseñar los valores patrios a la familia. Así lo dice con orgullo su hija menor, Alejandra.
Yo soy incapaz de oír el himno nacional cubano sin llorar. Soy incapaz de ver toda una vida a mi papá y a todos sus amigos que se han pasado una vida entera dedicada a los derechos humanos de aquellos cubanos en la isla.
Permuy, que ya rebasa las 80 primaveras, envió un mensaje a los cubanos.
El mensaje es sencillo: estamos en la pelea.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente esta vez a los residentes de Jatibonico y Caibarién. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos en solo un minuto.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Venezolanos reaccionaron hoy a las declaraciones del senador cubano-americano Marco Rubio sobre la grave crisis que azota Venezuela. Desde Caracas, Aymar Lorenzo informa.
Mes de mayo hay una reunión.
Para el senador republicano Marco Rubio, el tiempo del gobernante Nicolás Maduro se agota. La Casa Blanca no descarta ninguna opción contra su régimen, al que consideran aliado del terrorismo y protector del narcotráfico. En el chavismo, esta postura aviva el discurso anti-yanqui. Para la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea a la Fuerza Armada venezolana, la institución militar no estaría en su mejor momento para responder a una acción militar.
Una Fuerza Armada Nacional que en este momento no tiene claro cuál va a ser su tabla salarial. Eso también plantea elementos de dudas sobre el estado de la moral en la Fuerza Armada Nacional, una Fuerza Armada Nacional que se encuentra impactada por la profunda crisis social y de conflictividad que existe en Venezuela, una Fuerza Armada Nacional que encuentra en sí mismo dificultades para acceder a los insumos básicos. Es decir, es un momento complicado que muy claramente está aprovechando el senador Marco Rubio.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, desestima las declaraciones de Rubio como vocero calificado del gobierno de Trump.
Este es un problema a resolver entre los venezolanos, y que toda manifestación que se haga vinculada al interés de resolver el problema del país, pues son bienvenidas y son valoradas, pero en la exacta dimensión donde estén estas opiniones vinculadas realmente a lo que es la política del Estado, a lo que es la política del gobierno de los Estados Unidos.
En la calle, esto opinan los caraqueños.
Creo que cualquier ayuda aquí sería necesaria.
No creo que haya un interés común o a nivel internacional que puedan justificar la intervención.
Y hubiese querido invadir Venezuela, ya lo hubiera hecho. Tan sencillo pienso yo como eso. Pero políticamente no tiene el apoyo necesario en la región para realizar una invasión.
No, porque eso es algo que es irrealista. Pues, ¿cómo Estados Unidos va a poder con tantas cosas aquí en Venezuela cuando todo el poder lo tiene el gobierno? Las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia, la Asamblea Nacional, o sea, todo el poder lo tiene el gobierno.
Aunque el senador Rubio advierte que una intervención de Rusia en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela aceleraría una respuesta estadounidense, Maduro avanza en su consolidación con nuevos controles, sin resolver la grave crisis que viven los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Entretanto, el madurismo provoca una catástrofe nacional caracterizada por la escasez y el colapso de todos los servicios, incluidos el eléctrico y el de transporte. Todo esto ocasiona el aumento de la ola migratoria, pero que el régimen insiste en señalar como una noticia falsa. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Aunque el régimen no cese en sus intentos de negar este obvio flujo migratorio venezolano, cada día les es más difícil ocultarlo y el propio Maduro se contradice al reconocer el sufrimiento de los que huyen del país por su culpa.
Los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian.
Suramérica ha sido desbordada por este éxodo. Gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú acordaron mantener una política de puertas abiertas.
En este momento está abierto. Lamentablemente está un poco lento por la cantidad de venezolanos que seguramente quieren intentar tener una cita.
Colombia, que promueve reuniones con sus vecinos y la Organización de Estados Americanos, llamó para el miércoles 5 de septiembre a una reunión extraordinaria a fin de responder a este indetenible éxodo venezolano que vive la región. Entre tanto, dentro del país los padecimientos son cada vez más insostenibles.
No tenemos transporte vehicular, no tenemos transporte en el metro, no hay luz, no hay servicio, estamos haciendo cola para comprar comida, no hay comida, no hay nada.
La escasez de billetes sepulta el poco poder de compra que le quedaba al pueblo, convirtiendo el nuevo plan económico diseñado por Maduro en una de las peores pesadillas, hasta de los abuelos que no reciben sus pensiones.
Estoy sumamente molesta porque yo trabajé toda mi vida, contribuí para este país, para cobrar mi pensión, y me están exigiendo un carnet de la patria y no lo tengo ni lo quiero tener.
Venezuela. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos, aseguró que la crisis venezolana no se atendió a tiempo. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y cientos de nicaragüenses formaron una cadena humana en la capital de Nicaragua para exigir la libertad de personas detenidas y llevadas a juicio en el marco de las protestas antigubernamentales que dejan ya más de 300 muertos y por lo menos 2.000 heridos.
¡Dictadura no! Una cadena humana por los manifestantes detenidos en Nicaragua. Cientos de personas se formaron el jueves entre la rotonda Rubén Darío y la Universidad Centroamericana al oeste de Managua para exigir la excarcelación de los opositores detenidos y llevados a juicio durante las protestas antigubernamentales.
Exigiendo la libertad de nuestros presos políticos y por la democracia de nuestro país nicaragüense, porque no vamos a caer al igual que Venezuela. No vamos a caer más otra vez en garras de otro dictador, Ortega Murillo. ¡Fuera los asesinos!
Mientras tanto, reos políticos recluidos en la cárcel La Modelo, al norte de la capital, iniciaron una huelga de hambre indefinida hasta que sean liberados, según una carta enviada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló el miércoles en un informe que en 4 meses de protestas, al menos 300 personas fueron imputadas con cargos de terrorismo y crimen organizado por participar en las movilizaciones. Las manifestaciones iniciaron en abril contra una fallida reforma a la seguridad social y se extendieron para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, Karen. Especialmente ahora a los vecinos de Ciego de Ávila y Mayabeque. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es. Y cuando regresemos, bueno, pues toda la información deportiva con nuestro querido Bobby Salamanca Jr. desde el estadio de los Marlins. Quisiéramos mucho estar ahí.
Y ahí juego hoy. Ya regresamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Otro comercial, imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo, la gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar, muchachos. Esto no para el teléfono, no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces
yo puedo venir? ¡Ay, Carlitos!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, lo puedo seguir, pues en vivo. ¡Qué cómico! Sí, cállela.
Bueno, pues la temporada de Grandes Ligas entra ya en su último mes de calendario regular y va siendo hora de pasar revista a lo que ha sucedido en este año 2018.
Exactamente, y Bobby Salamanca Jr. se encuentra en el estadio de la Pequeña Habana, donde esta noche los azulejos inician una serie contra los Marlins. Cuéntanos, Bobby, adelante.
Bueno, así mismo es, los azulejos estarán jugando una serie de tres partidos aquí en Miami, o sea, hoy viernes, sábado y domingo. Y por supuesto es una oportunidad única para conversar con los tres peloteros que visten esta camiseta de Toronto. Me refiero a Kendrys Morales, también a Ledmys Díaz y Gurriel Jr. Pero vamos ahora a ver qué ocurrió anoche en las Grandes Ligas y otras noticias destacadas del mundo de los deportes.
Los Medias Rojas dieron otro paso más hacia lo que pudiera ser una temporada de leyenda. Este jueves perdían en el séptimo ante los Medias Blancas cuando Mookie Betts respondió con uno a bordo. Le dio largo por la banda izquierda para igualar la pizarra, su jonrón número 29 del año. Dos entradas más tarde, el cubano-americano Julito Martínez se sumaba al ataque con bambinazo de tres carreras. Ya suma 39 y empata con Chris Davis como líderes en todas las mayores. Boston finalmente superó a Chicago por 9-4. Anoche en Nueva York, Giancarlo Stanton conectó su jonrón número 300 en las Grandes Ligas. Fue en el tercer acto para poner adelante a su equipo en ese momento. Pero en el noveno los Tigres sacaron las garras. El primero fue Bimar, el venezolano la botó por el right field. Batió par de jonrones en el partido. Y de seguido Nico Goodrum, aún más largo por el mismo jardín derecho. Y Detroit se llevó la victoria por 8-7. Los Indios de Cleveland, por su parte, también llevan muy buen paso para clasificarse a los playoffs. Ayer perdían ante los mellizos en el sexto. Ahí mismo el cubano Yonder Alonso respondió con sencillo de una carrera que igualaba a dos la pizarra. Fue la impulsada número 76 para Yonder. Nunca antes en su carrera había alcanzado esa cifra. Al final Cleveland superó a Minnesota por 5-3. Los Astros, por su parte, cayeron ante los Angelinos. A pesar de contar con una excelente apertura al Justin Verlander, ponchó a 11 en 5 y un tercio, pero cargó con la derrota al tolerar tres anotaciones. En el sexto, Justin Upton le rompía la blanqueada con sencillo al jardín derecho. Verlander abandonaba la lomita ya con 99 picheos. Los angelinos atacaron al bullpen de Houston. Andrelton Simons enviaba par de corredores hacia el plato con doblete al left center field. Los angelinos superaron a los Astros por 5-2. Y pasando al fútbol, el croata Luka Modric fue elegido mejor futbolista del año en Europa. Una designación que interrumpe la dinastía creada por Leo Messi y Cristiano Ronaldo, como las dos figuras cimeras del fútbol en el viejo continente. Modric ayudó al Real Madrid a conquistar la Champions y fue crucial que la selección nacional de Croacia llegara a la final de la Copa del Mundo Rusia 2018. La designación de Modric provocó la ira de Cristiano Ronaldo, quien, según el técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, se ausentó de la ceremonia en Mónaco por estar en desacuerdo con la decisión de la FIFA que le privó de ser el mejor de Europa nuevamente. Y por último, se produjo el debut futbolístico del jamaicano Usain Bolt. El hombre más rápido de la Tierra jugó su primer partido con la camiseta de los Mariners de la Liga Australiana. Lo hizo ante una fanaticada de casi 10.000 aficionados. El partido fue transmitido hacia 60 países. Bolt jugó algo más de 20 minutos y en algún momento estuvo cerca de realizar una jugada brillante. El multicampeón olímpico dijo al terminar el encuentro que se sintió nervioso al comienzo del desafío. Bobby Salamanca Jr., Deportes, Noticiero de Televisión Martín.
Bueno, y en realidad la afición que asistió a este partido de inauguración de Usain Bolt como futbolista, fue como tres veces la que usualmente se ve en ese estadio. Era de esperar, era la figura que estaba, digamos que, llamando al público. Cambiando de tema, estaremos acá en el parque de los Miami Marlins. Trataremos de conversar con los tres peloteros cubanos de los Azulejos de Toronto. Y por supuesto, el próximo lunes ustedes tendrán todo esto en el noticiero de Televisión Martí, en el segmento deportivo. Soy Bobby Salamanca Jr. desde el estadio de la Pequeña Habana de los Miami Marlins. Regresamos a los estudios.
Y pues estaremos esperando esa información.
Gracias,
Muchas gracias, Bobby.
Me gustaría haber visto a Usain Bolt ahí jugando
fútbol,
pero bueno,
yo sé.
No pudo ser.
Pero bueno, la suerte de Bobby lo tenemos todo hoy, así es que lo disfrute él. Ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, así también a todos aquellos que nos siguen a través del Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para el teléfono, no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir. ¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, lo tengo que seguir porque en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Unos 1,000 hondureños marcharon este jueves para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, reelegido en los comicios del año pasado, pero en un proceso muy cuestionado por la oposición. La agencia francesa de noticias tiene el reportaje.
Unos 1,000 hondureños exigieron el jueves la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Los manifestantes marcharon desde el frente de la Universidad Nacional y recorrieron el Boulevard Suyapa en el este de Tegucigalpa.
La represión es una clara violación a la Constitución de la República y los hechos realizados para reprimir a quienes protestaron en contra de la reelección y en contra del fraude son crímenes de lesa humanidad.
Hernández fue reelegido en las elecciones presidenciales de noviembre pasado en un proceso catalogado como fraudulento por la oposición, que durante semanas salió a las calles en protestas que dejaron 22 muertos. La Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial, pero una interpretación de la Sala de lo Constitucional despejó el camino para la postulación de Hernández, en una resolución aún cuestionada por juristas. La ONU instaló esta semana un diálogo entre el gobierno y distintas fuerzas de oposición para buscar una salida a la crisis.
Y la Asociación de Médicos Venezolano-Americanos se prepara para registrar a profesionales de la salud certificados en Estados Unidos como integrantes de la tripulación del barco de la Armada estadounidense Comfort, que asistirá a migrantes venezolanos en la frontera colombo-ecuatoriana. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Está previsto que para finales de septiembre zarpe hacia Sudamérica el navío hospitalario de la Armada estadounidense Comfort, cuya misión principal es atender a los venezolanos que se desplazan en el hemisferio y no cuentan con asistencia médica en Colombia y Ecuador.
Tratar de ayudar a los venezolanos, los hermanos venezolanos que están sufriendo todo este problema de salud, de que no tienen medicina, de que no tienen atención médica.
Alberto Pierini es médico venezolano en Miami y se ha puesto a la orden de la Asociación de Médicos Venezolanos Americanos, VAMA, por sus siglas en inglés, para integrar el equipo humanitario de profesionales para asistir las carencias por las que atraviesa el éxodo de inmigrantes de Venezuela.
Y realmente hace falta desde una curita, de una aspirina, a cirugía, a tratamientos de cáncer.
Esta embarcación de la Marina de Estados Unidos cuenta con más de 1,000 camas, así como disposición para el aterrizaje de helicópteros. El doctor Luis Torres también se ha plegado al llamado de asistencia humanitaria y ya tiene una idea de cuáles pueden ser los cuadros de salud que deberá enfrentar.
Imagínense ustedes unas personas caminando por los valles o incluso por las montañas de estos países y de pronto a alguna persona se le pueda presentar una apendicitis aguda.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado que el propósito de esta embarcación es humanitario y responde a la iniciativa del gobierno de Colombia. José Perralete, Voce América, Miami.
Y la Unión Europea aportará 35 millones de euros a América Latina para paliar la crisis migratoria venezolana, ha dicho el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tras plantear a la región un reparto de cuotas de migrantes.
La Unión Europea ayudará a América Latina a hacer frente a la crisis migratoria venezolana, dijo el jueves el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, al término de una visita a Bogotá.
Se ha acordado el que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria que está afectando no solamente a Colombia, pero particularmente a Colombia como consecuencia del éxodo venezolano.
Más temprano, durante una entrevista de radio, Sánchez sugirió que los países latinoamericanos podrían adoptar un reparto de cuotas de migrantes, de manera similar al de los gobiernos europeos con las personas procedentes de África o Medio Oriente. El gobernante socialista insistió en un diálogo para solucionar la crisis venezolana, pero aún así tuvo críticas para el gobierno de Nicolás Maduro.
No se puede llamar democracia a un sistema que tiene presos políticos. Tienen encarcelados por sus ideas.
Mucho más enérgico se expresó el presidente colombiano Iván Duque.
A los hermanos venezolanos que han sido víctimas de una dictadura oprobiosa, que ha ido eliminando las libertades y que ha arruinado económicamente una sociedad, y nosotros hemos mantenido esos brazos abiertos.
En su primera gira por la región, Sánchez visitó Chile y Bolivia antes de llegar a Colombia. Su recorrido terminará el viernes en Costa Rica.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La campaña Soy Gay, me das un abrazo de apoyo, ha comenzado a tener impacto en las redes sociales.
Y el único youtuber cubano dedicado al activismo LGTBI no solo enfrenta dificultades para mantener su canal activo, sino que han tratado de reclutarlo como activista para una organización oficialista. Yoandy Castañeda tiene la historia.
Hola, hola,
mis amigos, nos encontramos nuevamente aquí en su canal junto a Ian Oscar.
Ian Oscar tiene 19 años, se crió dentro de la religión de los Testigos de Jehová, pero la abandonó para convertirse en el único youtuber cubano que practica el activismo LGBTI en internet.
Como de curiosidad les traigo que la primera marcha de orgullo gay en Cuba...
Oscar pensó en el suicidio, sufrió problemas familiares, está desempleado y aún así, con recursos precarios, tuvo la pretensión de usar sus propias vivencias para ayudar a muchachos con problemas similares a los suyos, a partir de la oleada de youtubers que surgieron en Cuba en el último año. Él, como otros, han tratado de incursionar en esta plataforma y de ser incluidos en la lista del paquete semanal.
¿Son heteros?
Sí.
¿Y apoyan a la comunidad gay?
Desde el primer día.
Aunque algunos medios oficialistas, de los pocos que han tratado superficialmente el tema, defienden que se trata de un hobby en busca de reconocimiento social o popularidad, lo cierto es que muchos de estos realizadores autodidactas han tratado de canalizar opiniones y exponer, a veces con tono jocoso, temas sociales que afectan profundamente a la población cubana. Hace cerca de un mes y medio, Hans se situó en las calles de Prado y Obispo, en La Habana, para hacer un experimento social.
Consiste simplemente en pararme con este cartel que dice, soy gay, me regalas un abrazo de apoyo. Este cartel lo pondré delante de mí, veré qué personas están dispuestas a librarse de todos sus prejuicios e ir a donde estoy yo y abrazarme.
A raíz de la popularidad que alcanzó el video, el CNSEC trató de contactar a Jans para que se vinculara como activista en la organización dirigida por Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Pero Oscar se negó rotundamente, reacio a abandonar su independencia. Y es que la supuesta lucha por los derechos de los homosexuales de la hija del dictador, más allá de un mecanismo de control, viene a tratar de maquillar el verdadero carácter homofóbico del régimen castrista.
Se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad.
La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones.
De hecho, el gobierno enviaba a los homosexuales sin cargo, sin juicio y sin ningún tipo de explicación o justificación a las unidades militares de ayuda a la producción conocidas como la SUMAP, donde eran sometidos a trabajos forzados entre maltratos y vejaciones, junto a otros sectores a los que el gobierno cubano calificaba como inadaptados sociales, desviados, extravagantes o contrarrevolucionarios.
Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes Elvis Preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides.
En 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación declaró la homosexualidad como una desviación incompatible con la revolución, decisión que daría pie a la institucionalización y sistematización de la homofobia. En consecuencia, quienes intentan levantar la voz y utilizar las distintas plataformas para su activismo social, como Jans Oscar, comienzan a enfrentarse a una herencia de ultrajes y desgobierno. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y un nuevo sumergible desarrollado por la compañía estadounidense OceanGate llevará a su tripulación de 5 personas a 4.000 metros. Y los restos del Titanic son su primer destino en aguas profundas. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles.
En el mar, los buzos están preparando una inmersión de prueba de un nuevo sumergible llamado Titán. Si las pruebas son un éxito, Titán llevará a una tripulación de 5 personas a 4.000 metros de profundidad en el océano el próximo año. Stockton Rush, presidente de OceanGate, explica.
Aquí afuera, esto está realmente enfocado en una cosa, que es el recipiente a presión y en asegurarse de que ese componente, que es realmente el más crítico del submarino, sea seguro y capaz de manejar profundidades de hasta 4.000 metros repetidamente con personas a bordo.
El destino del Titán será el naufragio del Titanic en el norte del Océano Atlántico. Los investigadores esperan que Titán pueda examinar el fondo marino para producir un modelo 3D de la nave y documentar el ecosistema de flora y fauna en el sitio. El Titán se ha sumergido con éxito a 4.000 metros, sin tripulación, y la próxima prueba será una carrera piloto.
Hay recursos naturales increíbles. Existen respiraderos hidrotermales en esa profundidad de 4.000 metros, por lo que estos son enormes ecosistemas de formas de vida esencialmente extraterrestres.
Ya hay planes para la próxima versión del sumergible, con el objetivo de llegar a 6.000 metros por debajo de la superficie, lo que permitiría la exploración del 98% del fondo del océano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Increíble. No. Qué bien.
Y peligroso.
Bueno, ellos sabrán bien lo que están haciendo.
Sí, sí, sí. Yo no voy.
Hacemos ahora una última pausa, amigos, y regresamos en breves momentos.
Aquí en este noticiero de Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás viendo Televisión Martí.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Hace 56 años, entre los días 30 y 31 de agosto, ocurrió en Cuba lo que se conoce como la masacre del 30 de agosto, a manos del régimen castrista y en la que fueron fusilados cientos de cubanos opositores a la dictadura. Los que lograron salvar la vida pasaron años en la cárcel, otros tuvieron más suerte, lograron escapar. Hablamos con uno de los sobrevivientes de esa matanza.
Como resultado del levantamiento del 30 de agosto, fusilaron entre 385 mínimo y máximo de 500.
La masacre del 30 de agosto ocurrió luego de que la dictadura castrista frustrase una de las más poderosas conspiraciones que en 1962 se organizó por diversas organizaciones de cubanos para derrocarla.
Se iban a rebelar dentro de los cuarteles, dentro de las estaciones de policía, dentro de los cuarteles de la Marina, se iban a rebelar, iban a tomar los cuarteles de la Marina y eso. Alguna gente, como el 30 de noviembre, del MRR, de eso, íbamos a tomar posiciones como Radio Reloj, leer una arenga para incitar a la huelga general.
Además de los cientos de fusilados, otros cientos fueron encarcelados. Manuel Fernández logró escapar.
Sobrevivo porque con anterioridad a... Al 30 de agosto hubo una infiltración en la organización, unos infiltrados. Y nosotros estábamos cambiando los mandos de la organización. Entonces decidí irme de mi casa. Y un mes y medio antes del 30 de agosto ya yo no estaba viviendo en mi casa. Ya estaba huyendo en aquel entonces, aunque declaradamente no estaba huyendo. Una semana antes del 30 de agosto dejé de trabajar. Yo era asistente del pagador central del gobierno central en el Ministerio de Hacienda. Entonces, el 29, me fueron a buscar a la casa, al trabajo. Y en la casa le dijeron, no, él está en el Sagrado Corazón, en una clínica cubana, de las célebres clínicas cubanas, buscando un turno para la niña. Yo tenía una niña de 10 meses.
¿Y después? No, después. ¿Qué pasó todo
eso? No, después que pasó eso, huyendo hasta...
¿Estuvo que huyendo
o escondido? Sí, escondido, huyendo, sí, tuvimos... altercados, tuvimos tiroteos, tuvimos esto, y finalmente como los 3 meses, los 4 meses, entramos en la Embajada del Uruguay como exilado político.
Al final sí notamos.
Entre tanto, otros anticastristas como Ismael Hernández se encontraban prisioneros en la cabaña y desde allí, de alguna forma, también percibieron los resultados de la masacre.
Nosotros estábamos conscientes que iba a suceder el 3 de agosto. Pocos días después que empiezan los juicios, empiezan los fusilamientos. Y era la noche entera fusilando. Y se oían todo perfectamente. Lo que ellos gritaban, si gritaban algo, viva Cristo Rey, o abajo el comunismo, o viva Cuba Libre, cualquier cosa. Y la descarga, preparen, apunten fuego, se oía todo. Si le daban un tiro de gracia, si le daban 2 tiros de gracia.
Y lo escondió Pérez Serante.
Ante la pregunta de por qué tantos cubanos estuvieron dispuestos a arriesgar y hasta dar sus vidas en su lucha contra el régimen de Fidel Castro.
Él lo que hizo fue traicionar la revolución que nosotros peleamos. Él traicionó la revolución. Él con su dictadura, con esto, no, es que él traicionó la revolución. Entonces, nosotros lo que estábamos luchando era por sacarlo del medio y tratar de instaurar los principios por la revolución que habíamos luchado.
Volver a la Constitución del 40, elección en un año o dos a más tardar. Eso está en la carta que Frank le mandó a Fidel en la sierra. Y vuelta a la democracia en cuestión de un año o dos.
Obviamente en Cuba nada de eso ocurrió y en la isla permanece la misma dictadura que le arrebató el poder a los cubanos hace 6 décadas.
Liliana Hernández, directora del programa audiovisual online Lente Cubano, fue detenida este jueves en La Habana por agentes de la policía política. Desde la estación policial de San Miguel del Padrón, donde fue encerrada la opositora, su madre, Maricely Cardoso, dijo que la policía castrista no la dejaba ver a su hija. En el año 2015, Hernández compitió en el desierto del Sahara en el Maratón de Chablés, una de las carreras más duras del mundo, consistente en un recorrido de 240 kilómetros por las desérticas dunas, con su agua, comida y saco de dormir a cuestas. Hace pocos días atrás, la opositora participó en una de las asambleas en la que se discute el proyecto de reforma constitucional y logró grabar fragmentos de su discusión con funcionarios del partido y del Poder Popular.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga lleva 16 días en huelga de hambre en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba. Una sobrina de Magdariaga, a quien le permitieron verlo, dijo que su salud continúa deteriorándose. La Unión Patriótica de Cuba, organización anticastrista a la que pertenece el opositor, dijo que este se niega a ser hidratado. Magdariaga se declaró en huelga de hambre para protestar contra una sentencia que lo condenó a 1 año de prisión por un presunto delito de amenazas que asegura fue fabricado por el régimen cubano.
Y la población afrodescendiente en Cuba sigue siendo víctima de racismo y discriminación estructural, según la conclusión del informe sobre la isla del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue publicado este jueves. Grisel González amplía.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial dijo que la discriminación en Cuba es el legado histórico de la esclavitud y que se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en los derechos económicos, sociales y culturales de la población afrodescendiente en comparación con el resto. El informe señala los desafíos que enfrentan los afrodescendientes en Cuba para acceder al mercado de trabajo, bajas tasas de representación en puestos de decisión, tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afectan de manera desproporcionada.
El Estado cubano no tiene ninguna voluntad política para visualizar en la esfera pública el tema de la racialidad, ya que en primer lugar lo pone en la agenda de diferendo Cuba-Estados Unidos. Por otra parte, hay una criminalización de la sociedad civil, particularmente de los actores, los comunicadores, los activistas que estamos trabajando en esta temática.
El Comité de ONU denunció además el acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas y criminalización contra los defensores de derechos humanos que defienden a los afrodescendientes en la isla.
Y, por ejemplo, no existe una cooperación constructiva por parte del Estado con la sociedad civil. Es decir, ahora mismo hay una comisión que es la Comisión José Antonio Aponte de la Unión Nacional de escritores y artistas de Cuba, que no es más que la agenda del partido. Una agenda del partido que ha intentado desmovilizar a lo interno el trabajo de lo que estamos desde la sociedad civil política trabajando el tema de la problemática racial, pero también dinamitando el trabajo de los activistas académicos que de las instituciones han tratado de visualizar el tema.
En atención a la ciudadanía.
El activista de derechos humanos Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, explica que en Cuba no existen mecanismos de protección de los más vulnerables contra la discriminación racial.
No existe también un plan nacional por parte del Estado en cuanto a una discusión pública sobre la problemática racial, una problemática racial que viene marcando a la sociedad, que viene trayendo otros problemas como es el caso de la desigualdad, el tema de la pobreza, a la cual la mayoría de los afectados es la población afrodescendiente.
El comité instó al gobierno cubano a que adopte medidas para prevenir la discriminación racial en el país. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Pedagogos cubanos criticaron la decisión del régimen castrista de enviar 24 maestros a Jamaica en un momento en que el alarmante déficit de docentes ha sido reconocido por las propias autoridades como uno de los graves problemas que enfrenta el sector educacional en la isla a solo días para que se inicie el nuevo curso escolar. Es lamentable, opinó la pedagoga y activista cubana Dalila Rodríguez, no creo que estemos en condiciones en estos momentos de enviar maestros a otros lugares porque primero se deben cubrir las necesidades del país, así lo dijo.
El reconocido activista de derechos humanos y dirigente del exilio cubano Jesús Permuy recibió un merecido homenaje este viernes en la ciudad de Miami. Ricardo Quintana asistió al acto.
Organizado por la congresista federal Ileana Roth-Lehnen, familiares, amigos y funcionarios electos se dieron cita en la oficina de la legisladora para celebrar un acto de homenaje al veterano defensor de los derechos humanos.
Qué honor para mí.
Al usar la palabra, Roth-Lehnen recordó que en por lo menos 10 ocasiones Permuy fue la voz que denunció las atrocidades del régimen castrista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Ha sido presidente de tantas organizaciones de derechos humanos, nos ha representado dignamente internacionalmente, especialmente en Ginebra.
Con carácter y modestia, Permuy se refirió al éxito de su gestión.
Y realmente fue de un gran impacto. Al principio no podíamos hablar, después se convirtió ya en algo tan importante que muchísimos de los cubanos pues, fuimos a participar con gran éxito, con gran unidad. Y realmente se convirtió en un tema, el tema más importante del final del siglo XX. Y de principio del siglo XXI es el respeto a los derechos humanos.
A Tomás Regalado, exalcalde de Miami y actual director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, lo une una larga y entrañable amistad con Permuy.
Cuando nadie quería hablar de que Fidel era malo, Jesús Permuy recorrió el mundo y hizo marca, dejó marca. La semilla que sembró, sirvió para que décadas después se reconociera que Cuba es un violador rampante de derechos humanos. Yo creo que el exilio y el mundo debe reconocer eso que hizo Jesús Permuy.
Con una cita del apóstol José Martí, la legisladora Roth-Lehnen tributó a este luchador del exilio por los derechos humanos en Cuba, tanto en Miami como en Ginebra.
Roth-Lehnen y Permuy coincidieron en viajes a Ginebra para compartir la denuncia del régimen de La Habana.
Honrar honra. Y de veras que yo me siento tan honrada de tener la oportunidad de honrar a una persona tan distinguida, un patriota que ha luchado tanto por los derechos humanos, no solamente en Cuba, pero en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes del mundo, Jesús Permuy.
En el acto, el alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli, entregó las llaves de la ciudad al homenajeado. La congresista le hizo entrega de la bandera que a su propuesta ondeó en el Capitolio Nacional en Washington a nombre de Permuy.
No se puede comprar esta bandera, solamente le dan el certificado si han hecho esta obra en el Capitolio.
Para Raúl Mascanosa, hermano del desaparecido líder del exilio cubano, Jorge Mascanosa, Cuba es Permuy.
Tú no puedes separar Jesús Permuy del tema de Cuba, igual que tú no podías separar a Jorge Mascanosa del tema de Cuba.
Con 8 hijos y 11 nietos, Permuy nunca dejó de enseñar los valores patrios a la familia. Así lo dice con orgullo su hija menor, Alejandra.
Yo soy incapaz de oír el himno nacional cubano sin llorar.
soy incapaz de ver toda una vida a mi papá y a todos sus amigos que se han pasado una vida entera dedicada a los derechos humanos de aquellos cubanos en la isla.
Permuy, que ya rebasa las 80 primaveras, envió un mensaje a los cubanos.
El mensaje es sencillo, estamos en la pelea.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Muchas felicidades a Permuy.
Seguro.
Hace muchísimos años atrás nadie escuchaba, pero cuando empezaron a escuchar, esas eran las voces que hablaban de los oprimidos en Cuba.
Definitivamente. Nuestros respetos y admiración. Así termina, amigos, esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Bueno, pues por supuesto pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección que vamos a decir: noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y, por cierto, pasen todos un feliz fin de semana.
Seguro que sí. Bye.